para que surja una tendencia kármica, es fácil que surja. Y en los sueños, basta con que dormamos muy profundamente, muy cansados, con un sueño pesado, y es fácil que surjan estas tensiones de huellas kármicas dejadas en otros momentos, en otras vidas, ¿vale? Esto lo relacionado con vidas pasadas. Los sueños de huellas kármicas relacionados con la juventud es cuando, por ejemplo, pasamos por alguna situación traumática en nuestra juventud, o pasamos por un accidente, o hay muchas cosas que con facilidad crean impresiones en el individuo en la juventud. Aparte de que movemos muchas emociones de una forma muy fuerte, también pueden suceder situaciones fuertes. En este caso, es muy común, si se da la ocasión apropiada, que puede ser simplemente el dormirnos muy profundamente, porque este tipo de sueños no necesitan nada más que el dormamos profundamente, porque ya está directamente relacionado con las tensiones, ¿vale? Entonces nosotros siempre estamos con algún tipo de tensión en nosotros. Entonces, solo creamos la situación adecuada para que no solo surjan las tensiones nuestras del día a día, pero que puedan surgir otro tipo de tensiones, para habernos acumulado una situación adecuada para que surjan. Puede suceder que con estos sueños relacionados con algo que ha pasado en la juventud, se pueda repetir el mismo sueño o la misma sensación, ¿vale? Eso a lo mejor lo hemos podido verificar algunos de nosotros cuando empezamos a hacer la meditación del Mahamudra, que por cierto es muy útil para hacer el yoga del sueño, es de gran ayuda. Cuando hemos empezado, no sé si algunos habréis notado, pero al principio nos surgen miedos, nos surgen, a mí me han surgido sueños del pasado. El primer día que he hecho la meditación del Mahamudra, tuve un sueño con historias del pasado que digo, yo aún llevo esto aquí dentro, esta, y estaba directamente relacionado con una tensión. Pero surgen, simplemente con el cansancio profundo, es fácil que surjan este tipo de sueños, ¿vale? Y si hacemos meditación, estaremos mucho más atentos a descifrar qué tipo de sueño estamos viviendo, ¿vale? Después, los sueños kármicos que surgen a consecuencia de huellas kármicas relacionadas directamente con un pasado reciente, puede ser, por ejemplo, una situación muy estresante que estemos viviendo en una época con, o de separación, o de la muerte de alguien, o cualquier situación que pueda, o simplemente vivir demasiado cualquier tipo de emoción, o tipo obsesivo, que a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Pues cuando esto surge, es muy fácil que eso provoque que llevemos, que esas tensiones internas surjan en los sueños. Y esas son las huellas kármicas relacionadas con un pasado reciente en el individuo. ¿Vale? Después hay una cosa muy interesante, que en la medicina tradicional tibetana, los médicos cuando quieren reconocer el origen de una enfermedad, lo que ellos hacen para descubrir el origen y para reconocer cuál es la situación concreta a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético del paciente, es preguntar unos sueños, investigan, hacen una observación de los sueños del enfermo. ¿Vale? Es como si fuera una disciplina más dentro de la medicina tibetana. Aparte de estar entrenados para reconocer en la persona cuál es el tipo de sueño que está viviendo, eso les ayuda les da una información que les permite reconocer el estado de la persona. Es algo muy arriesgado, no sé muy bien cómo funciona, pero me parece una cosa muy curiosa. ¿Vale? Entonces ahí, si los sueños tienen el reconocimiento de qué tipo de sueño es, sí es útil. Para nosotros a lo mejor sí es interesante, porque así podremos reconocer a qué nivel energético estamos nosotros, o sea, cómo está nuestra mente, si está más ligada a las tensiones o no. Podemos reconocer, si reconocemos también el tipo de sueños que tenemos. Pero esto es muy distinto a la interpretación de los sueños, al significado de los sueños, ¿vale? Que es algo que en algún momento seguro que nos interesa a todos. Yo he soñado con esto, ¿qué quiere decir? Y si podemos, hasta buscamos algún sitio. A mí me encanta buscar información, yo tengo que saber las cosas, soy muy así. Entonces es muy fácil que, ay, yo tenía un libro de los sueños buenísimos, además cuadraba muchas veces, déjame ver qué. Tenemos mucha tendencia, a lo mejor algunos de vosotros no, pero somos curiosos, ¿no? Nos gusta saber. esos libros normalmente difieren de muchas corrientes psicológicas y hasta psiquiátricas, como Freud, por ejemplo, Marta, tú podrás decir esto mucho mejor que yo, del occidente, ¿no? Pues depende de la persona que escribió y depende qué corriente sigue y todo lo demás. Si queréis realmente, si os interesa esto de reconocer o de saber cuál es el significado de los sueños, una cosa que he aprendido mientras hacía el yoga de los sueños es que en el momento justo antes de despertarnos, justo antes, estamos casi despiertos, pero no estamos completamente despiertos aún, hay una calma. ¿Os acordáis que Gustavo ha dicho, abrir los ojos y quedaros atentos a mirar qué es lo primero que veis? Pues antes de abrir los ojos, cuando aún nos estamos despertando, y si estamos haciendo el yoga del sueño, nos acostumbramos a traer la lucidez a nuestros sueños, la presencia, la contemplación, igual que hacemos en la meditación. Entonces también nos despertamos, no solo vivimos los sueños de una forma distinta, como también nos despertamos de una forma distinta. Si os quedáis atentos en ese momento, en ese preciso momento, antes de abrir los ojos y ver aquello que Gustavo quiere que veamos, o a ver lo que vemos, podemos, no es que podamos, comprendemos perfectamente, desciframos perfectamente el código que hemos utilizado en nuestra mente con nuestro sueño. Gustavo me ha explicado que, porque a mí me ha sucedido haciendo el yoga de los sueños, tener un sueño, haciendo el yoga de los sueños, y antes de, justo antes de despertarme, de repente tener la claridad de comprender qué es lo que significa todo el sueño, como si fuera otro sueño, como si esta comprensión fuera otro sueño, porque era tan clara y tan explícita y tan detallada, que casi parecía que estaba viviendo otro sueño, ¿no? Y me he despertado y le preguntan, Gustavo, mira, me ha pasado yo así, y Gustavo más picante, así que este es el punto donde podemos encontrar el verdadero significado de nuestros sueños. Más que ningún otro, más que ningún libro. ¿Vale? Si sois curiosos a ese respecto, utilizar esta técnica. Y así utilizamos el yoga del sueño para una cosa más. ¿Vale?
Porque sí que, bueno, yo normalmente sueño, se me apunto dos veces el sueño, no sueño tres, sino dos. Pero ese fin de semana, o sea, dormí bastante y bueno, me quedé dormido en el sofá, después me fui a la cama, continué durmiendo y tal, y apunté como cinco veces luego.
Sí,
así.
Muy bien.
O sea, y al día siguiente me dio la sensación, que no había dado nunca, como si hubiera vivido mucho más.
Sí.
¿Sabes? Como si la noche hubiera vivido durante la noche. ¿Sabes? No hubiera. No,
pero haciendo el yoga del sueño todo el rato. Bueno,
sí,
apuntando.
Pero me desperté, además, o sea, súper reparado todo, ¿eh? O sea, una sensación de haber reparado todo. Pero además, ya le digo, como si hubiera vivido otro día dentro de la noche, ¿no?
Porque eso tiene que ver mucho con la atención y la lucidez. La lucidez, o sea, la práctica de hacer el yoga del sueño, nos induce a utilizar la lucidez, quiero decir, la claridad, la contemplación, la observación durante el sueño. Lo que nos trae pesadez y un cansancio profundo a todos nosotros, es más que nada la tensión de estar demasiado implicados en nuestra reafirmación del ego. Y la verdad es que vosotros podéis verificar, si los que tengan adolescentes en casa, que los adolescentes son capaces de dormir horas y horas y horas y horas y dormir dos, llega el fin de semana y son capaces de levantarse a las tres sin ningún problema. ¿Por qué? Porque están continuamente cansados, porque encima es la fase de la vida en que buscamos más reafirmarnos como individuos. Y este es muy cansativo a nivel mental. Entonces cuando empezamos a trabajar con la lucidez, lo que es lo opuesto, es la calma, es lo opuesto a la tensión, y utilizamos este en el yoga de los sueños, nos podemos despertar hasta 8 veces escribiendo, para escribir 8 sueños, y como dice Pere, nos podemos levantar perfectamente reparados y con una sensación de mucho más energía, porque hemos estado funcionando con la lucidez, como digo, con la calma mental, y eso no produce un cansancio, siempre está presente.
Entonces, resumiendo esto de qué tenemos que hacer antes de despertarnos, antes de abrir los ojos y ver el objeto, encontrar el objeto primero que vemos.
No es un objeto,
es lo primero que vemos. ¿Qué tenemos que hacer?
como curiosidad, como curiosidad, solo he dicho que si estamos atentos al sueño, a todo el sueño, si estamos poniendo esta calma mental y esta observación en el yoga del sueño, que, y si tenemos la curiosidad de saber qué significan nuestros sueños, puede que surja espontáneamente, como a mí. Yo no he hecho apuesta para decir, ahora me voy a quedar este momentito para verificarlo. Me ha surgido y ya está, porque ya llevaba todo el sueño atenta y en calma. Entonces te surge. Pero aprovechando esa calma, si estamos atentos hasta el final, y lo estaremos porque vamos a estar atentos hasta abrirnos los ojos, muy posiblemente puedas reconocer el significado de los sueños. Porque el sueño, la condición de sueño es irreal. Realmente la condición de sueño es irreal. Y lo interesante y lo benéfico para nosotros es descubrir esto mientras soñamos, por nosotros mismos. Eso es lo que nos puede quitar de todos, quitarnos de una visión condicionada, digamos. Eso es lo que nos va a ayudar. Y después poner en práctica en el día a día, como lo ha dicho Gustavo, que es una cosa que ya dirá más adelante, que ha dicho, habrá un momento en que hagamos esto. Ahora intentar reconocer que estamos soñando. Primero escribir los sueños, concentrarnos en la A, que por cierto, perdonadme, que prometo que el próximo jueves os doy la... Eso, todo el fin de semana pensando en la A, para todos, ¿sabéis cómo es la A?
Si lo ponen en internet, en todos los sitios, será muy pequeña.
Yo traeré una gran. Pero sí que la habéis visto, ¿no? Y el que no, también se puede hacer una A normal, ¿eh? No es impedimento. Lo más importante de todo es el sonido. El sonido es lo más importante. La luz roja es lo que nos va a ayudar a mantenernos despiertos en el sueño o atentos en el sueño.
Justo me ha pasado a veces que, bueno, que me voy a dormir y no pienso ni en la A ni en la luz roja y después de todo.
Sí, muy bien, muy bien. Pero lo que pasa es que el ejercicio de la... Que puedes despertar entre sueño y sueño porque ya estás atento a esa parte, es muy importante. Y levántate siempre. Para apuntar, hayas hecho la A o no. Para lo que sirve la A roja con la luz roja, es como si fuera un semáforo, es una llamada de atención, alerta, para que nosotros seamos conscientes, habiendo puesto a nosotros mismos el propósito de darnos cuenta de que estamos soñando dentro del sueño, esta es como una señal, ni siquiera es pensar que tenemos aquí una pegada. Es hacer que la sea tan normal como es la luz que está en la mesita de dormir. No tenemos que pensar que ya está ahí. Ya damos por sentado que toda nuestra... Yo ya doy por sentado que el cojín está aquí, no tengo que pensar que él está aquí.
¿Pero eso cuando te duermes o cuando te...?
Antes de dormirte.
Ah, vale.
Pero si pensamos mucho en A, eso nos puede provocar una tensión y no nos deja dormir. Entonces el truco es acostumbrarnos a la A como si fuera parte de nuestro cuerpo. ¿Vale?
Pero, y cuando, el son... pero cuando te despiertas, por ejemplo, y estás soñando, y te das cuenta que estás soñando... Tienes que ir a la A, ¿no?
No, para nada. Entonces la A ahí ya ha hecho su cometido.
O sea, la serie
ya te ha ayudado a...
No, preparar la mente para encender el interruptor.
Muy bien, algo así. Y el sonido de la A está... como si sintiéramos toda la vibración dentro de nosotros, lo que hace es que nos ayuda a relajar.
¿Tenemos que decir el sonido?
No. Solo sentirlo internamente.
Ah, vale.
¿Y tú lo sientes continuo o según la respiración? Es decir, tú expiras. Dices,
es gracioso que me he hecho esa pregunta en algún momento.
Sí. No, ahora sí, claro, ya me quedo. O vas respirando independientemente, pensando en la...
Yo lo que hago últimamente es simplemente hago el sonido de la independiente de mi respiración.
¿Quieres decir que es importante?
Yo lo que hago es así. No sé, es un sonido que simplemente te ayuda a relajar.
No, que es importante que lo hagas en un cerebro o la otra.
No creo. Sinceramente no creo.
No puede ser tal, o sea que... No puede ser sonido independiente.
Es como que yo el otro día le preguntaba a esa.
No, vale.
Imagínate que tuvieras un tic-tac.
Vale.
Si oyes el tic-tac...
Mental. Mental. mentalmente.
Sí, mentalmente.
Vale.
El otro día le preguntaba a Gustavo, ¿cuántas has hecho aquella de la relajación que salen las personas de la fábrica, de los pies, de no sé qué? Entonces, Gustavo, ¿y por dónde sales? ¿Entonces por aquí? ¿O hay una cortecita en cada parte del cuerpo? Se ha hecho la reír, ha dicho, yo he hecho la misma pregunta. Entonces, cuando te pones a analizar las cosas, claro, dices, claro, es lógico, dices, ¿qué lo hago? De vez en cuando me parece que me cayó la, ¿voy a hacerlo o no? Y supongo que no tiene, pero yo lo estoy haciendo con la continua. Entonces, a ti te funciona así, hazlo. No creo que tenga mucha importancia, o ninguna.
Había que repasar también, ¿no? Lo que habías hecho durante el día, ¿no?
Sí, esa es una ayuda para que nos recordemos de todo.
Pero yo me duermo enseguida.
¿Cuántas veces has repasado?
Sí, hay que hacerlo con mucho detalle. ¿O?
Pero no repases acostada.
Ah, vale.
Como quieras, pero si te vas a dormir enseguida, no te acuestes, repasa antes. ¿Vale? Y cuando empezamos, y repasamos desde el último momento hacia atrás, ¿eh?
¿Esto es antes de
empezar el yoga del sueño?
Vale.
Es una herramienta más para ayudar, para recordarnos de los.
Entonces está rebobinando, ¿no? Está empezando desde el principio.
Yo lo hacía al revés, empezaba desde el principio a hacerlo.
Pero así te saltas más cosas.
Sí.
Es mucho más gráfico cuando hacemos al revés.
Oye, ¿y cuando...?
A veces se puede saltar alguna cosita.
Sí, muy general, sí, pero...
Procura ser... Mira, cuanto más detallista seas con esta práctica, más detallista serás en la descripción de tus sueños. Es muy distinto a escribir, he hablado con Gustavo en un sueño, a que ponga, he hablado sobre este, dicho este, y de repente te empieza a surgir todo lo que has visto en el sueño.
También hay sueños
que...
Sí. Bueno,
me ha pasado.
Te vas a dormir.
Me ha pasado que hay sueños que son súper detallistas, o sea, que te vas acordando y te vas escribiendo y te vas acordando más. Y eso es
claro, es lo que yo digo.
Y por ejemplo, me acuerdo uno que bueno, ponía fiesta en Nueva York.
Pues, ay, ¿tú después solo apuntas eso?
Sí, porque lo único que me acordaba, o sea, me desperté, que había una fiesta en la fiesta en Nueva York, no sabía nada.
Ah, no, mira, os aconsejo que no
haya.
Porque de esto a decirnos internamente. ¡Guau! Wow, este sueño ha sido tan claro que no hace falta que... Es un paso. Medio paso. Menos de medio paso. Y no es la primera vez que estoy haciendo el yoga del sueño. Lo he hecho otras veces. Y reconozco que he caído muy... Se cae muy fácilmente en nuestras propias trampas. Tengo sueño, hace frío, no me apetece escribir todo. Y unos días escribes dos palabras y al tercer día no. ¡Uf! Hoy este me acuerdo de todo, no me voy a olvidar seguro. Y después no nos damos cuenta que es como si estuviéramos intentando hacer fuego con dos palos quemados. Cuesta mucho más, nunca más vamos. Podemos estar friccionando, pero si no lo hacemos bien, no va a surgir los resultados.
Pero yo veo que a veces, o sea, en el momento que me despierto, recuerdo todo, o sea, todo con muchísimo detalle. Y de golpe hay un sueño. Que solo me acordaba, pues esto, de que estaba en Nueva York en una fiesta, nada más.
¿No te acuerdas? Si no te acuerdas de nada más, no escribes nada más.
Claro, no es que no escriba, no, es que yo escribo todo.
Ah.
Pero que en un momento dado te acuerdas, haces un sueño que es súper detallado, y otro, pues que en dos palabras lo describes porque no te acuerdas de nada más. Pero
es
sueño.
Bueno, entonces es correcto. Pero yo he aprovechado y así escribo algo más. Bueno, una cosita más, que yo no empezaba a hablar tanto. No he hablado de los sueños lúcidos, ¿vale? Hemos hablado de los sueños kármicos, hemos definido los sueños que tienen que ver con el cuerpo, el alma y la mente, y Pere nos ha dado un ejemplo súper gráfico, hemos hablado de los sueños que aparecen a causa de huellas kármicas, hemos dicho que todos estos sueños tienen que ver con la tensión en el individuo y que si creamos las condiciones para que puedan surgir, surgen en los sueños. Hemos dicho que la principal causa para crear este ambiente adecuado para que surja este tipo de tensión o huella kármica, hemos dicho que simplemente el cansancio, el sueño muy profundo, ¿vale? Y los sueños lúcidos, tienen que ver, tal y como la palabra dice, con la lucidez de la mente, con la calma mental, ¿vale? ¿Cuándo aparecen los sueños lúcidos? Normalmente los sueños lúcidos aparecen a primeras horas de la mañana, en los últimos sueños. ¿Por qué? Porque son justo el opuesto a lo que surge y que está relacionado con la tensión. El cansancio excesivo tiene que ver con la tensión mental, ¿vale? Que es aquello que he hablado antes de los jóvenes y de lo que nos hace tan cansados, el centrarnos demasiado en emociones. Este cansancio muy profundo que tiene que ver con las tensiones, normalmente es como llegamos a la cama, derrotados, ¿no? De hacer el esfuerzo de, yo qué sé, de hablar con aquel, del trabajo físico, de poner aquella cara a aquella persona, de intentar mostrar todo, de este tipo de comunicación que tenemos. Entonces llegamos a la cama muy cansados. Este tipo de cansancio nos provoca eso, que caemos redondos en la cama, que caemos en un sueño profundo. Y esto está directamente relacionado con las tensiones. Por eso es normal que surjan más los sueños kármicos al principio de la noche y no al final, aunque pueden surgir a lo largo de toda la noche. Lo que sí es evidente es que muy rápidamente a lo largo de la noche nosotros nos desprendemos de esta pesadez. Y cuanto más nos desprendemos de la pesadez, es como si apartaran las nubes y pudiéramos ver el sol claro, entonces reconocemos la lucidez. Por eso es más fácil tener sueños lúcidos al final de la noche o al principio de la mañana lo que cuando nos vamos a acostar. No es ninguna regla, ¿vale? Pero sí es una pauta para nosotros, no para practicantes que hacen una práctica diaria y constante. Sí que puedes tener sueños más lúcidos haciendo la meditación del Mahamudra, porque la meditación del Mahamudra es entrar directamente en contacto con la calma mental. La calma mental es la lucidez. Entonces es un ejercicio perfecto. Es lucidez. ¿Qué hacemos nosotros en la meditación de Mahamudra? Entramos en contacto con nuestra calma mental, con la salud mental y observamos. Esto es lo que hacemos en los sueños lúcidos. Hay una observación, hay una contemplación. Es la calma mental. Entonces, igual que los sueños kármicos, los sueños lúcidos pueden tener que ver con las tres existencias, como dicen los maestros, el cuerpo, del habla y de la mente, de una forma distinta, y también con el karma, pero de una forma distinta, ¿vale? Del cuerpo y del habla y de la mente es muy fácil. Cuando nuestro cuerpo está equilibrado, nuestras emociones están equilibradas, no estamos dependiendo de ningún tipo de comportamiento obsesivo, nuestra energía está equilibrada, y eso lo pueden verificar con mucha facilidad las personas que hacen pranayamas y yogas y ejercicios para equilibrar la energía. Y nosotros también con aquella meditación de la luz dorada y plateada, esa ayuda a equilibrar y a polarizarnos internamente. Pues cuando el cuerpo, el habla y la mente están en este estado armónico, surgen los sueños lúcidos. O pueden surgir, son una de las causas para que surjan los sueños lúcidos. Este conjunto de causas, el que nuestra mente esté equilibrada porque hagamos meditación, el que nuestro cuerpo esté sano y el que nuestras emociones estén sanas, el que nuestra energía esté equilibrada por la propia meditación, puede ser causa directa de que tengamos sueños, incluso premonitorios, incluso de imágenes de futuro, de pasado o de presente, ¿vale? Y después están los sueños que tienen que ver con el karma, que son los sueños lúcidos. Podemos tener, si estamos acostumbrados a hacer meditación, y lo divertido es, que es una cosa que he probado este fin de semana. Este fin de semana estaba sola en casa, tenía que dar clases sobre el yoga de los sueños, y decía, me voy a poner las pilas durmiendo. Estoy bromeando. Pero sí que lo que he hecho fue ponerme a estudiar un poco de Dharma, hacer meditación, ponerme a estudiar, digo, voy a hacer el yoga del sueño, y hacer un poco esta rutina. Y obtiene el resultado. Yo seguí estudiando el Dharma dentro de mis sueños, explicándolo a Gustavo. Y cuando me despertaba, era mucho más claro. O sea, no es que sea una persona, ni muchísimo menos, que esté acostumbrada a trabajar en un plan lúcido. No. Yo me dejo llevar por mis emociones muchísimo. Mejor soy la que más se deja llevar. Pero sí que he podido comprobar como lo había leído antes, digo, voy a desvelar esta, que la práctica del Mahamudra, que está directamente relacionado con la calma mental y con la lucidez, es una herramienta estupenda para ayudarnos en nuestra práctica de yoga del sueño. Hay gente que hace retiros para hacer el yoga del sueño, que es uno de los 6 yogas de Naropa. Gente que hace retiros para hacer esta práctica, se levanta a la mitad de la noche, escribe el sueño, hace meditación y sigue durmiendo. Yo no digo que hagáis esto, no digo. Pero sí que es muy benéfico las dos cosas juntas. Porque los sueños lúcidos se alcanzan con la calma mental. Y lo que entramos directamente en contacto con la calma mental cuando hacemos la meditación del Mahamudra. ¿No? Hacemos una observación total. Y vamos a utilizar el yoga de los sueños para eso. Primero para reconocer lo irreal que está dentro de nuestros sueños. Si está completamente, es el mismo objetivo al fin y al cabo. Si os dais cuenta, todas las prácticas budistas, al fin y al cabo, cada una de las herramientas parece que contenga todo. Y ahora tenemos dos que podemos utilizar para el mismo fin. Y que son las dos prácticas que estamos haciendo en este momento. Y con esta lucidez y con esta calma mental, cuando nos aparecen los sueños lúcidos relacionados con el karma, podemos recordar toda una vida en un sueño. O hasta se puede recordar, según lo he leído y me ha explicado Gustavo, muchísimas vidas en un solo sueño. Que, como podéis verificar, no tiene que ver con los sueños kármicos ordinarios. Los sueños kármicos ordinarios sí que podemos revivir una vida pasada en un sueño, pero está directamente ligada a una tensión que no tiene nada que ver con la contemplación y la observación desde la lucidez. No juzgamos. Cuando hacemos aquello que nos damos cuenta de nuestra... no juzgamos, casi sonreímos por dentro. Es un reconocimiento. Entonces es un punto de vista completamente distinto.
Cuando haces la retrospección hacia atrás, ¿cómo lo haces tú? O sea, por ejemplo, dices, ahora he venido aquí y antes he dicho hola a Hannah, ¿no? Pero tú te imaginas,
sí,
desde que estás aquí yendo hacia atrás, dando flash, flash,
ah,
flash.
¡Ah, no!
Y he abierto la puerta, como si vieras la película otra vez.
No, exactamente. No me veo caminar para atrás. No, pero procuro revivir cada situación.
Pero esto es muy fácil de acordarte de todo lo que has hecho durante el día. Es muy fácil, es mucho más difícil tú hacer todo el proceso.
Más detallista, es mucho más detallista lo que tú dices.
24 horas para formular 24 horas.
Pero si quieres caminar hacia atrás, ya no es revivir lo que has, no es recordar lo que has vivido.
Un bucle esto.
No, no es recordar lo que viviste, no es hacer un repaso de todo lo que viviste. Lo que decimos es desde la última situación a la primera. Pero si pones la película al revés, no es la misma película.
No, claro.
Podría ser como cada.
No, aparte que es desde el estado de ánimo que tienes tú aquí en aquel momento.
Ah, claro, ah, después está de vivir las emociones. Que ahí sí que puede.
O sea, si
ahí
revives,
es mejor tomamos
si
una taza.
Si tú revives, por ejemplo, dices a las 7 de la tarde me he discutido con Pedro. Y entonces ya se ha acabado. O dices, a ver, me he discutido. Al final le he dicho que era no sé, un imbécil. Pero es que él me había dicho que era un hijo de no sé qué. Pero es que antes él me había pinchado. Pero es que antes.
No,
tú
mira,
piensas,
es, no.
O si sencillamente dices, me he discutido con Pedro.
No.
Es muy fácil esto.
Mira, estoy más de acuerdo. Lo que, como yo vivo la experiencia, es mucho más parecida a lo que me ha dicho ahora mismo. Yo vivo la situación. Pero como estoy sola, y es una cosa que estoy, uso mi ética y moral interna, aquella que no diga a nadie, aquella que yo sé muy bien cuando he hecho mal o no. Entonces, en mi visión global de lo que he vivido en cada momento, puedo hacer un repaso normal. Si yo he discutido con Pera, sería mucho más doloroso para mí y vergonzoso como ser humano. Y yo saber cada vez que le he contestado a él, do que a veces que do que importancia pueda tener yo quererme defender ante nadie que claro él me ha dicho aquello, eso no me sirve. Me sirve la la sensación global que te queda, que es lo que Messi ha dicho, las emociones no internas. Si tú discutes con alguien y encima se utiliza una palabra, eres un estúpido, eres un imbécil, te quedas mal, ¿no? Pues a lo mejor ante otro no, dices, es que cierto, le tenía bien merecido, porque mira lo que me ha hecho. Pero ante uno solo, es todo es distinto. Ese repaso lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque es tan útil. ¿Tú has hecho el ejercicio de las alubias?
No lo hice en mi
salto de la clase. Ah, es que me ha encantado el ejercicio de las
alubias. El salto de la clase, querido.
El ejercicio de las alubias, hacíamos eso. Cada vez que tengamos un pensamiento negativo, ponemos una alubia negra en un bolsillo. Pensamiento o una actitud positiva, una alubia blanca, ¿no? Pero no tenemos que mostrar las alubias absolutamente a nadie. Entonces eso lo único que hace, y somos nosotros mismos el que juzgamos que es positivo o negativo. Nadie está ahí para decirnos, uy, ese es malo. No, es una cosa completamente diferente.
No, pero yo creo que es una cuestión de memoria. ¿Qué es lo que se quiere mirar con esto? ¿Mirar las emociones que has sentido o tener memoria de lo que has hecho?
Es que lo haces sin conciencia. No, es que no separas una cosa de las... Mira, es lo que decía antes, cada ejercicio que hagamos nosotros, todos los ejercicios que tú haces de meditación, o el de las alubias, o el yoga del sueño, o lo que sea, descubres tantísimas cosas sobre tú mismo. Es todo un conjunto. Te das cuenta que la agitación del tener que... acordarme de todo, no, yo veo aquella, esa agitación también puede tener que ver con un tipo de estado mental, con ciertos tipos de emociones. Todo ese ejercicio, sin querer, cuando haces el análisis, estás haciendo el análisis. Y verás que si lo haces para atrás, y cuanto más consciente lo hagas, más cosas recordarás. Si te acostumbras a hacer eso, a tener una memoria de las cosas que has vivido, después es mucho más fácil aplicarla en los sueños. Recordarás muchos más detalles.
Pero es que a mí no me produce ninguna emoción recordar hacia atrás. No. Es decir, yo me acuerdo perfectamente que me he discutido con Pere, pero no vuelvo a revivir la discusión.
Yo sí me doy cuenta.
Y nada más.
A ver, ¿no lo haces desde la calma?
Sí. Cuando hago el repaso, sí, pero me doy cuenta de las emociones que han estado presentes en cada momento. Pero el que hagas desde la calma, no te quedas mal, no te quedas nervioso por eso. Pero sí que reconoces las emociones.
Más observador.
Sí, yo también.
Lo veo un poco más desde observador. Como de observador.
Desde fuera. Sí. Totalmente. Vale, tú puedes haber dado, yo qué sé.
No, bueno, igual. O sea,
yo sí que me doy cuenta de las emociones que he vivido en cada momento. Claro. Hace parte de mi observación.
No, es que esto es importante porque yo lo enfocaba solo como un ejercicio de memoria.
Más objetivo flashback, pero a nivel de...
Que es importante... recordar las emociones que tú has tenido a lo largo del día, es que es muy distinto.
No es que sea un factor importante, pero la observación es más completa si observas realmente toda la situación. Aunque lo utilices para los sueños, es bueno que después recuerdes también las sensaciones que te ha producido cada cosa en el sueño. Porque muchos de esos sueños, por ejemplo, los sueños kármicos que tienen que ver con algo del pasado, ¿cuál es la cosa que más podemos recordar realmente? Son las emociones, sin ninguna duda. Claro, es eso que te hace reconocer que puedes identificar con alguna situación anterior. Aunque yo no creo que el tema de las emociones sea para utilizar en los sueños. Pero es una costumbre mía, yo me tiro de lleno a la piscina. Hay que observar bien todo el día, pues voy a observar. Y no es que reviva las situaciones, pero reconozco, es como la experiencia de las personas que están casi muriendo o lo que sea, que de repente ven toda su vida pasar. Sí, tú ves la película, pero no te separas de las emociones. Es tu experiencia. Y así te sirve también. porque sabes qué tipo de situaciones te provocan ciertas emociones o no. Todo sirve. No es que una cosa sirva solo para una cosa. Sirve para nuestro crecimiento interno a todos los niveles. Entonces yo lo hago así de esta forma.
Bueno, yo que también soy muy curiosa y el yoga del sueño no lo he probado, pero con la meditación que hacíamos antes, sí que es una manera como de reconocer el ego, porque a veces es como muy sutil, ¿no? Que cómo justificamos una emoción, pues lo que decía él, ah, yo me he enfadado con tal, pero si tú te das cuenta de lo que has sentido en ese momento o cómo te has sentido, puedes analizarlo mucho más y llegar más profundamente al...
Sí, y utilizarlo de una forma benéfica. Si hay situaciones que nos hacen sentir mal, no solo estamos haciendo el repaso, como estamos dándonos cuenta qué es lo que nos provoca internamente esta situación. Es una observación. Es un repaso que es una observación de lo que hemos hecho a lo largo del día. Y una observación de aquello que nosotros hacemos no es solo echar un ojo y ver desde fuera que no tenemos nada que ver. Es nuestra experiencia.
Yo cuando hago el repaso lo hago más como tú, y la diferencia es que, claro, la emoción ya no es tan intensa.
Claro.
Y mi principal problema es que, en general, sí, bueno, el mío, en general yo repaso mis emociones y, diciéndome la verdad a mí misma, pues veo a veces que, claro, que por mi ego me tomaba las cosas mal y todo eso, pero a veces pienso que me he quedado corta y que tenía que haber cogido el cuello como una gallina. No me la pude meter. Y lo pienso y lo repaso y digo,
pero
es que lo tenía que haber
machacado. Vale, pero eso, a ti no te voy a decir que eso no es ni malo ni bueno.
No, ya sé que es malo.
Tú eres la única que tiene que saber cómo vive la situación. Ahí en ese momento sí que estás reviviendo la emoción. Yo cuando reconozco qué emoción he tenido cuando he hablado mal con alguien, en el momento que la estoy reconociendo no la estoy sintiendo. ¿No? No siento, porque si no, seguiría dándome la razón a mí. Lo que estoy es viendo de una perspectiva de observación. Como diciendo, esto a lo mejor era innecesario dentro de mí, o no me he sentido bien internamente. Es esto. No es revivir la emoción. No es
me siento mal.
Es desde la observación. A lo mejor seguramente a ti te pasa esto también.
Y porque encima
no
sé si lo
pensamos.
Exacto.
Es que la emoción ya no está.
Claro,
además de
la gracia. Claro, la emoción ya no está.
Sí,
pero él lo que dice es que tú has de recordar.
Tú no vives la emoción.
No, pero es que
pero tú sabes que la emoción también está en el repaso, que es diferente.
Claro.
Tú no vives la emoción. Claro. Pero cuando observas,
pero
sabes
que
es porque la reconoces porque la has vivido.
Claro. Pero no la reconocía.
Pero reconoces la emoción y a veces, bueno, yo le añado otra que es. El no haberlo hecho
que
bien.
Que seguir
no,
ahí.
A ver, no.
Sin
esta
juzgar.
Simplemente me... No. Sin juzgar, pero entonces a veces veo, ya no cuando quiero retorcer el cuello a alguien, sino cuando, al revés, cuando me he tomado algo que no debía de haberme tomado así y que me ha alterado por una cosa que no valía la pena.
Y ya está. ¿Y te das cuenta de eso?
Sí, entonces me doy cuenta. Claro que la revivo, no igual que antes, pero... No, pero
ahora,
rápido.
Si yo soy un repaso, ¿me tengo que estar haciendo todo esto?
No, pero esto
no,
es muy rápido. Es más lento de explicar, pero... Lo que pasa es que yo lo hacía al revés. De principio de la mañana...
Sí, también lo hacía al revés.
Hasta meterme de la cama.
Ejercicio mental.
Yo también, totalmente.
Yo lo hago como ejercicio mental para ganar más conciencia. Más conciencia.
Claro, ser más conscientes.
Siempre, no sé, lo entendió fatal. Es como lo de los sueños, el contenido era lo que menos importancia tenía.
Y es verdad.
Lo importante era que estás consciente de que estás soñando, consciente de que te estás despertando.
Sí. Muy bien, es lo que yo he dicho hace un momento.
Pero
sí,
claro, los contenidos.
Pero sí, que nuestras observaciones. Si tú vas a hacer el yoga del sueño, o si estamos haciendo el yoga del sueño, cada vez nos importa más. Cada calidad del yoga del sueño, y el yoga del sueño tiene muchas faciones. no es solo el escribir, no es solo escribir cuando nos despertamos. Vamos a abrir un libro que nunca hemos leído, tal. Eso es muy interesante y muy, y es verdad, es maravilloso hacer ese tipo de, oh, he encontrado algo que andaba una semana buscando, mira, me he despertado en un sueño y digo, pues lo voy a encontrar. Mira si ese cabezota yo, que preferiría hacer eso que leer el libro que nunca he leído.
Era más útil, ¿no?
Y digo, mira, yo lo que quiero es encontrar aquella cosa. Y yo, y en el sueño fui y lo encontré. Y me desperté por la mañana, Kiko, ven conmigo, que sabes aquello que no he encontrado, ven, mira, ¿sabes? Así. Puedes hacer estas experiencias, es muy divertido, pero también es divertido, es interesante y benéfico conocer todo, cómo funcionamos nosotros. Si nosotros sabemos qué tipo de sueños tenemos y somos capaces de reconocerlo, por ejemplo, podemos saber perfectamente cómo está nuestra mente, cómo estamos en nuestro momento de esta vida, de nuestra vida. Tal y como hacen los médicos tibetanos para descubrir una enfermedad, nosotros podemos utilizarlo como una herramienta para descubrir más cosas de nosotros.
Se me ha pasado escribir un sueño y luego leérmelo a la mañana siguiente y decir, por favor, qué retrato de mí, qué pasada.
Claro. De tu estado en ese momento.
Bueno, de mi estado, o luego reconoces que tú actúas de verdad, que a veces uno no puedes evitar. Cuando actúas, actúas porque actúas, pero no estás con la conciencia de por qué actúas de determinada forma. Entonces al leerlo en el sueño dices, a mí me ha pasado, y digo, por favor, pero es que es muy fuerte.
Esto se lo voy a meter en el último cajón.
Es la papeleta de la verdad. ¿No? Es
decir, estás sí, de prisa o el día siguiente para romper
los sueños. Estuve durante 2 años y medio abundando en los sueños y yendo a un taller de sueños donde se interpretaba. Pero para mí es otra cosa muy diferente, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando te interpretas tú tu sueño, no tiene nada que ver a cuando viene, hay un psicólogo y un guiano, un psicólogo que...
Yo no sé quién es.
Vamos, descubres lo que, vamos, toda tu sombra y todo lo que tú no...
¿Con quién?
No,
¿con el psicólogo y...?
Cuando lo interpretas así, en plan de interpretarlo... Bueno, esto no lo puede explicar Marta, yo no tengo ni idea. O sea, he sido asistente, soñadora, pero la persona que nos ayudaba a interpretarlo... Era un trabajo que yo creo que no tiene nada que ver con todo esto.
No, por eso mismo yo digo que en el yoga del sueño y en el budismo sí que siempre podemos recoger a un maestro, que nos, porque hay muchos sueños que son simbólicos, hasta en el Dharma, para reconocer un cierto crecimiento en la comprensión o lo que sea. Sí, hay sueños de este tipo, o hay otros sueños muy significativos para la persona, o premonitorios y no sabemos identificarlos. Sí, hay mucho tipo de sueños. Pero para descubrir lo más interesante es que si hacéis esa prueba de estar muy atentos al final del sueño, desciframos todo el sueño. Es nuestro sueño. Es más fácil y más verdadero. Ahora si la otra persona es un experto y un gran conocedor...
No, siempre lo descifras tú, ¿eh? Pero al revés, no te deja engañarte a otro
manera. Sí, pero cuando desciframos, después de haber soñado, después de muchas horas, o una hora o lo que sea, no es el mismo, no tiene nada que ver. Porque desciframos basados en nuestros conceptos, en nuestros patrones, en aquello que juzgamos que somos internamente y que no queremos mostrar a los otros, la verdad, toda esta historia que montamos. Pero cuando estamos casi despertándonos, lo hacemos totalmente desde la calma mental, tenemos una visión mucho más panorámica, es distinto. Y consecuentemente supongo que es completamente distinto del análisis que nos pueden hacer los demás.
Bueno, es que tú lo haces tú, ¿eh? Pero,
o nosotros mismos, pero sí. Después de varias horas, estando despiertos, agitados y todo.
Sí, sí.
Es solo levantarte, solo cuando te despiertas. A mí me pasó así.
Claro, antes de casi cuando te estás despertando. Sí. Y otra cosa interesante con los sueños lúcidos es que hacemos mucha práctica de meditación y mucho yoga del sueño, se puede aprender el Dharma con los sueños kármicos que he dicho estos, por ejemplo, de vidas pasadas que tengan que ver con los sueños lúcidos. Puede pasar que hayamos estado en algún momento con un maestro aprendiendo ciertas cosas del Dharma, que utilizando los sueños lúcidos, la lucidez y la calma mental en nuestro yoga del sueño, podemos seguir aprendiendo cosas que no sabemos no nos han enseñado en el día a día. Y podemos practicar Seguro que muchos de vosotros habéis soñado que estabais haciendo mantras y prácticas, ¿no? Pues cada vez que hacemos eso en los sueños, se dice, dicen los maestros budistas, que es nueve veces más fuerte la práctica, es como si hubiéramos hecho nueve veces la misma práctica durante el día, si la hacemos durante el sueño.
Pero usted me dice los 3.700.
Ya no tengo que ser más. Pero es verdad, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas con los sueños. O por ejemplo, tener una conversación muy interesante sobre el Dharma, o leer algo sobre el Dharma, y hacer un poco de meditación, si creamos un ambiente adecuado. Solo eso puede ser lo suficiente para que tengamos un sueño de visión de futuro, de pasado o de presente.
Pero también hay que tener más facilidad que otra para hacer esto, ¿eh?
Sí, claro.
Porque claro que hay, bueno.
Sí, yo soy una persona que claro, con los sueños es que, yo siempre he hecho
claro,
maravillas.
Pero ustedes explican, no, si esto fuera tan fácil.
No, yo solo estoy diciendo que con meditación y práctica no es que sea ni más fácil ni más difícil. Todos lo podemos hacer. Ahora, que sea más fácil para nosotros tener muchos sueños lúcidos o no, claro que es más complicado.
No,
requiere mucho más calma mental, mucho...
Y si no sueñas tres, y si no son tres sueños y solo es uno, yo por ejemplo esta semana que lo estaba haciendo, no me acordaba de uno.
Pues escribes el uno y ya está.
Y siempre del último.
Y te reafirmas más, así, antes de ir a dormir, que te quieres despertar.
No, ya, pero me acuerdo del último, antes de despertarte.
Sí.
Pero los anteriores...
Yo la semana del tercero.
A mí los tres de verdad que no me han salido.
El primero no.
Ah, son muy cortitos, ¿eh? No tan largo.
Así puede soñar muchos más que tres.
Igual son trocitos.
No digo que no sé, porque igual es.
O puedes seguir con el mismo sueño. Ah, eso sí, pero si lo haces expresamente.
Sí,
sí. Me he llegado a ir al lavabo y vuelto y me vuelto a.
Este me ha gustado, voy a seguir.
Después esto que dices de soñar con tres o con otras ideas o con. Claro, no necesariamente ha de ser un recuerdo de una vida real, entre comillas, que no real, ¿sabes? Puede ser conceptos, así como cuando estás soñando, haces una interpretación mucho más irreal de la realidad, aunque no es real. Entonces, puedes, claro, no necesariamente debe ser algo que hayas vivido.
No tiene que ser algo realmente. Cuando tiene que ver, y eso le he dado las pautas de cómo pueden aparecer sueños de vidas pasadas.
Claro, pero en este sueño de vida pasada.
No quiere decir
no
que
quiere
sea
decir
real.
Que lo
decir.
Hayas vivido realmente.
No, puede tener que ver con una.
Si fuera un sueño, ¿sabes?
Sí, puede tener que ver con algo muy doloroso que has vivido, que esa situación que has vivido.
O sea,
y que sea una huella kármica y que tú la pones con esa
imagínate
encarnado de esa manera.
Que lo que te explicaba antes, que yo ahora tengo una reminiscencia, no del dolor que pasé con la enfermedad, sino del sueño que tuve a partir de del dolor, ¿sabes?
Ya.
Sí. Por ejemplo, tú imagínate que ahora yo pues tengo una reminiscencia de estas de otra vida, ¿no? Entonces, que yo podría soñar con lo que me pasó en otra vida, que me pasó esto de los nervios, o podría soñar con el sueño que tuve a partir del dolor que me produjo, ¿sabes?
Yo creo que me voy a mirar un poquito,
¿no? Yo lo suelo por la...
O sea, que no...
Se me ha ido completamente.
Tú cuando... O sea, tú lo que vives cada día te piensas que es real, ¿vale? Entonces lo que sueñas... Lo que decíamos, que no llegas, o sea, estás viviendo una especie de irrealidad, ¿vale? Entonces, que esta reminiscencia kármica de otra vida podría ser tanto de una cosa, de algo que
fantasiosa
vivido,
como
exacto,
algo...
Sí, podría ser una...
Sí.
Una reminiscencia de... Claro, todo es mental.
Claro, porque ahora vemos tanto la tele de tantas épocas distintas y todo, que sí que es verdad que puede ser así. Pero normalmente ya reconocemos. Porque yo recuerdo mis sueños que he tenido de ese tipo, de huellas kármicas de vidas pasadas, y reconozco perfectamente que tiene que ver con algo, alguna tensión o emociones muy fuertes que yo sé que tienen que ver conmigo. Y es como si de repente, pero eso no es nada especial, nos ha pasado a todos en algún momento.
Es como la depresión.
Sí, supongo. Y normalmente tiene que ver con una situación en concreto o una emoción muy dolorosa, de miedo, o de odio, de pánico, o de una alegría excepcional, o... Tiene que ver con impresiones, las impresiones, estas huellas se quedan por una fuerte impresión, como el perfume en el bote que deja un olor muy fuerte, entonces aunque lo quites, no desaparece así como así. Entonces lo mismo, con las situaciones de estrés y de miedo y de pánico y todo, nos dejan muy impresionados, ¿no? Pues nos dejan una, como si fuera una semillita de un tipo de impresión. Y cuando se da las condiciones adecuadas, que es el tenernos un sueño muy profundo, mucho cansancio y estar con ciertas tensiones, ¡puf!, la semillita puede salir. Entonces lo vemos, esa tensión. ¿Vale? Seguiremos con este está para largo. El próximo lunes será solo sobre la práctica. Dedicaré cada lunes a una parte del yoga del sueño. Ahora nos hemos quedado una idea con los tipos de sueños que tenemos. En el próximo será sobre la práctica. Aspectos que Gustavo no nos ha enseñado aún sobre la práctica. Herramientas para ayudarnos, ¿no? ¿Perdón?
Hacemos haciendo lo que hacía.
Sí, 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 sí. Lo que yo voy a decir no es que hagamos nada distinto. Es solo como aprovechar más esas dicas para que nos funcione mejor.
Cada día, el próximo lunes, uno que traiga un sueño.
¿No? No. Que traiga sueño
y entonces comparamos a ver si, porque igual yo os oigo hablar y es que pienso que sueños más burdos que tengo esta gente aquí, porque
yo no cuento mis sueños más feos, porque mira,
sí,
pues también,
pero súper simples,
sí, una cosa, pero
no. A veces digo, lo soñamos, ¿verdad? De tan posible, sí, claro, que podía ser.
Sí, yo también, pero hay otros que no.
No.
Por ejemplo, los segundos sueños que nos acordamos son muy extraños. ¿O no?
Sí, hay una...
¿O no os acordáis de eso? Y eso tiene un significado.
Hay algunos que son súper surrealistas, o sea, que no sabes por dónde cogerlo.
Sí, yo también. El segundo mío parece que estoy con indigestión o algo así. Bueno, chicas,
a soñar.
A soñar un poco. Muchas gracias.
Marta, luego no nos invitas.
Uy,
qué raro.
Gracias.